¿San Patricio fue una leyenda fantasiosa o es un santo de verdad? En mi primer trabajo como sacerdote fue capellán de una universidad, Madonna University, y tenía que enviarles emails con vida de santos. Y entonces para el día de San Patricio les mando uno con la explicación de San Patricio y me contestan algunos diciendo, ¿es verdad que existió? Pensé que era solamente un mito. Eso vamos a explicarte en este podcast. Tengo acá en mi mano el libro de Philip Freeman, San Patricio de Irlanda. Voy a contarte un poco sobre este libro y unas palabras muy lindas que dirigió San Juan Pablo II a los jóvenes de Irlanda respecto a San Patricio. Hola a todos, soy el padre Gonzalo Viaña de Miles Christi y esto es Historias Católicas. Se escuchan algunas leyendas que son sí un poco fantasiosas, como que San Patricio llega a la isla de Irlanda, clava ahí su báculo y se mueren todas las serpientes de la isla. Obviamente algunas de las leyendas son exageradas, no son reales. Hay otras sí que son tradiciones de cosas que pasaron, como el fuego que prendió San Patricio y que se mantuvo ese fuego pascual como un milagro. Algunas luchas que tuvo con los druidas, hay cosas fantasiosas en eso. Otras que son verdaderas, realmente tuvo que luchar contra los druidas porque eran los dioses del culto pagano que había en Irlanda de los celtas. Pero esa lucha no necesariamente fue como la de superhéroes, sino verdaderamente verbal, y también tuvo que defenderse de varios ataques. De hecho, las dos fuentes escritas que tenemos de esa época son las confesiones que escribe San Patricio para explicar su ministerio y explicarse y defenderse de los ataques que decían que era un ignorante y que era entrometido en jurisdicciones que no correspondían a él, porque se puso a defender a unas ovejas suyas, fieles suyos, que habían sido raptados por un pirata, y entonces les escribe la carta Coroticus, que es la segunda fuente escrita que tenemos, y que era un rey de piratas que estaba en Inglaterra, y entonces eso no era jurisdicción de él, le dice, y por eso escribe estas confesiones. Tenemos esa carta y esas confesiones, únicos materiales escritos. Sin embargo, sí sabemos algunos hechos históricos de esa época y los voy a enumerar rápidamente para que ubiquemos a San Patricio en la historia. En el año 55 al 54 a.C., Julio César ataca a Britania, pero después de una derrota y una victoria se va a retirar. Va a ser más adelante, en el año 43, con el emperador Claudio, que se completa la conquista de Britania. No lo completa porque se llega hasta una mitad de Britania y luego el emperador Adriano era ese muro famoso que divide Britania, Escocia, que era fuera, digamos, el norte, y nunca llegarían a Irlanda. Por eso Irlanda no participa de esa romanización que va a ser fundamental para que el cristianismo llegue a través de esa cultura helénica, o sea, los griegos y de los romanos, que va a facilitar por la cultura, por el modo de comunicación, que la gente pueda conocer la fe. Pero los celtas de Irlanda quedan fuera de esa civilización. También vivían los celtas en Britania. Celta, para que se imagine, eran morochos de ojos celestes, más o menos. Después vendrán los piratas sajones, que son los rubios de ojos verdes, a Inglaterra, y ahí se van mezclando esas razas. Pero Irlanda va a quedar fuera de toda esa romanización. Van a ser piratas que van a atacar muchas veces las costas, y eso es exactamente lo que pasa a San Patricio. Sabemos pocos detalles, sabemos que su papá fue decurión romano, un cargo con una cierta importancia como una magistratura local. Recibe al menos una educación inicial en latín, como todos los hijos de las clases altas romanas, entonces él sí recibe esa romanidad que va de alguna forma a llevar a Irlanda cuanto pueda. Siendo adolescente comete un pecado que no lo especifica, pero es tan horrendo que después casi que pierde, lo quieren sacar como obispo, que lo quieren ser obispo por ese pecado tan grave que hizo en la juventud. No se cree que sea un crimen o algo contra la pureza, más bien se cree que fue el haber participado de una adoración pagana, unos ritos paganos, una cosa así, que a la sociedad de hoy no le parecería nada grave. A los 15 años fue secuestrado por estos piratas irlandeses cerca de su hacienda familiar en Britania, en un lugar, se cree que fue Banaventa Bernie, conducido a través del mar y vendido como esclavo con muchos de los siervos de su familia. Durante 6 años, extenuantes, sirvió a un único amo, cuidando de su rebaño día y noche. Siendo esclavo, vivió un despertar religioso, gradual pero profundo, o sea, una conversión con visiones y advertencias que a su juicio procedían directamente de Dios y que proseguirían toda su vida. Escapó de Irlanda en un barco de marinos paganos y consiguió regresar finalmente a Britania con su familia. La familia está feliz de recibirlo, pero se vuelve a Irlanda. Más tarde vuelve a Irlanda para anunciar el evangelio cristiano y fue ordenado obispo. Predicó en zonas que no había llegado la labor misionera, sobre todo es el Ulster, que es el norte, y también un poco el oeste. Ya había habido un obispo anteriormente, pero duró como un año y medio, no creo que llegó a 2 años, y fue bastante fracaso la misión que tuvo, fue muy difícil, era realmente muy peligroso, así que él se lanzó a esta misión. Y allí sumó numerosos conversos, hijos e hijas de varios jefes tribales irlandeses, aunque la mayoría de su rebaño eran esclavos. En la dureza de vida que él también había conocido, fue más fácil encontrar en esa cruz a Dios. Afrontó enormes dificultades, incluyendo amenazas, secuestros, robos y violencia. Estuvo, se cree que preso 12 veces y sentenciado a muerte en alguna ocasión. Durante sus últimos años, un grupo de sus conversos recién bautizados fue asesinado o esclavizado por un cruel rey llamado Coroticus, un rey inglés pirata, que dio origen a su carta, decíamos, a los soldados de Coroticus. También en esa época fue acusado por otros miembros de la iglesia, obispos ingleses, de corrupción y empleó su confesión para desmentirlo con rotundidad. La corrupción era sobre todo que había usado, había pagado lo que acá en México dice mordida, coima, para poder predicar. A los príncipes había que como que pagarle alguna especie de tasa, darle un poco de dinero para que lo dejen predicar en esa zona. Entonces él explica eso. Y que incluso lo hizo con donaciones que le daban joyas y varias cosas, y él devolvía todo eso, no quería tener nada para sí, pero sí usó dinero para poder pagar y predicar libremente el evangelio. Quiero leer un poquito de su confesión, que es lo que escribe en la carta más importante, donde no es una autobiografía, pero sí al justificarse, explicar por qué está haciendo ese ministerio, una especie de San Pablo cuando lo acusan, que explica qué es lo que ha hecho para que con toda humildad pueda mostrar eso, que ha hecho por amor a Dios y que no es lo que piensan ellos que es. Debe justificarse en cierto modo, y entonces vemos que en algunas ocasiones, por más que a veces es más virtuoso callarse la boca, en otras sí hay que justificarse para que no se venga abajo la obra que uno está haciendo, defenderse justamente. Dice: soy Patricio, un pecador, el menos instruido y valioso de los fieles del Señor, para muchos el más despreciable. Mi padre fue Calpurnius, decano de la iglesia, y mi abuelo Potitus, sacerdote. Su casa se encontraba en la aldea de Baraventa Bernie, pero también tenía una granja cerca. Bueno, ahí explico en un momento que el celibato todavía no estaba mejor regulado. Allí fue capturado cuando estaba a punto de cumplir 16 años y apenas tenía un conocimiento verdadero de Dios. Fui llevado como esclavo a Irlanda, como otros muchos miles. Nos merecimos la esclavitud porque habíamos abandonado al Señor y no habíamos seguido sus mandatos. Impresionante cómo lo toma así como espíritu penitencial, de ver que, bueno, se merecía la cruz que sufrió tanto. Y fue esa cruz la que lo convirtió, aunque llevó 6 años. Ignoramos las advertencias de los presbíteros, que nos rogaron una y otra vez que cuidásemos de nuestras almas inmortales. Así que Dios descargó su ira contra nosotros y nos dispersó entre las hordas bárbaras que viven en el fin del mundo. Y hoy puede verse aquí mi pequeñez. Pero fue en Irlanda donde Dios abrió mi corazón, y aunque comencé tarde, me di cuenta de mi pecado y me volví de corazón al Señor mi Dios, porque miró mi humildad y se apiadó de mí, que era joven e ignorante. Se preocupó por mí antes de que lo conociese, antes de que supiese distinguir entre el bien y el mal. Me protegió y me amó como un padre a su propio hijo. Después en la carta sigue una larga explicación de la fe. Prácticamente va explicando el credo, qué es lo que él cree y qué es lo que ha enseñado. Tiene la carta también muchos actos de humildad, diciendo que él es un ignorante, pero no lo es. O sea, sí recibió instrucción solamente hasta los 15 años, después estuvo prisionero, pero después, cuando sintió la vocación sacerdotal, se fue a Francia, quizás hasta Roma, quizás en la isla de Lerín, se formó. Hay como dos distintas teorías, pero si estuvo en Francia, sea en un lugar de Francia o en otro, formándose para el sacerdocio. Y allí también se formó con otro misionero que va a ser misionero en Escocia, también muy heroico, muy santo. Su nombre es Ninian, muere en el año 432, más o menos por la época que está llegando el mismo San Patricio a Irlanda. Este Ninian, entonces decíamos que era misionero entre los pictos en el sur de Escocia. Se cree que San Patricio nació en el año 390, así que es más o menos coetáneo de San Jerónimo, el que traduce la Biblia, que muere en el 420, y San Agustín de Hipona, que muere en el año 430, para ubicarse un poco. También, si quieren, a Atila, que se hace el rey de los hunos en el año 445, y que tenemos un episodio acá de Historias Católicas que pueden escuchar también. Es en el año 446 cuando los britanos piden ayuda ante los ataques de piratas al general romano Aecio. Eso un poco lo cuento en el podcast de Atila, en el episodio de Atila. Y eso es ya los últimos estertores de Roma antes de su disolución. Los romanos les contestan que se arreglen como puedan y entonces se retiran las tropas romanas de Inglaterra y ahí se acabó la romanidad de la isla. Pero ya había dejado marcado mucho y había quedado impregnado de ese orden romano. Sobre todo en Inglaterra, no así en Irlanda. Irlanda va a ser la Irlanda, la católica, la isla de los santos, la isla Esmeralda, que va a mandar misioneros por toda Europa para reconvertir Europa, o que se termine de convertir Europa. Eso, bueno, algunos lo discuten diciendo que, bueno, no fue solamente Irlanda, obviamente hubo misioneros de todos los países y en todos los países, pero sí fue uno muy importante, San Columba, ya en el año 521, fundador de varios monasterios. Ya por el año 590 va a dar muchas vueltas por Europa fundando monasterios. Y era así, no un discípulo directo, pero sí un seguidor de San Patricio. Realmente lo que dejó un santo en una isla se expandió después por toda Europa y por todo el mundo. Al menos hasta hace algún tiempo, algunos irlandeses que conocí les pregunté si eran católicos. Me dicen, claro, somos irlandeses. Hoy lamentablemente ya no es tan así la cosa y por eso vamos a ver ahora unos discursos de el Papa Juan Pablo II a los irlandeses cuando va allí, que es la primera vez que un papa visita, así que le dice unas palabras que voy a leer de una homilía a los jóvenes y otra que al volver a Roma les dirige a los seminaristas irlandeses que se están preparando ahí en Roma para ser sacerdotes, entonces los anima a ser otros San Patricios. Y también nos anima a nosotros, por eso lo leemos. Hoy por primera vez, después de que San Patricio predicara la fe a los irlandeses, el sucesor de Pedro viene de Roma y pisa suelo irlandés. Vosotros os preguntáis, con toda razón, qué mensaje os trae y qué palabras dirigirá a la juventud irlandesa. Mi mensaje no puede ser otro que el mensaje del mismo Cristo. Mi palabra no puede ser otra que la palabra de Dios. Cuando el sucesor de Pedro se encuentra por primera vez en tierra irlandesa en el suelo de Armagh, no puede dejar de recordar la primera venida aquí hace más de 1500 años de San Patricio, desde el día en que él fue pastor de Slemish hasta su muerte en Sol. Patricio fue un testigo de Jesucristo. No muy lejos de aquí, en la colina de Slane, se dice que él encendió por primera vez en Irlanda el fuego pascual, de tal manera que la luz de Cristo ha iluminado Irlanda entera y ha unido al pueblo entero en el amor del único Jesucristo. Siento una gran satisfacción al estar aquí hoy entre vosotros, teniendo Slane a nuestro alcance, y proclamar a este mismo Jesús, Verbo de Dios, Salvador del mundo. Él es el Señor de la historia, la luz del mundo, la esperanza del futuro de la humanidad. Con las mismas palabras de la liturgia de Pascua, celebrada por primera vez en Irlanda en la colina de Slane por San Patricio, saludamos hoy a Cristo. Él es el Alfa y el Omega, el principio de todas las cosas y su fin. Le pertenecen el tiempo y también todos los siglos. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Que yo permanezca fiel hasta el fin de mi vida a la luz de Cristo. Esta es la oración de San Patricio. Que el pueblo de Irlanda permanezca siempre fiel a la luz de Cristo. Esta es su oración constante por los irlandeses. Escribió él en su confesión. Dios me libre de conducir a su perdición a este pueblo que él redimió hasta los confines de la tierra. Pido a Dios que me dé la perseverancia, que se digne hacer de mí un testigo fiel hasta el fin de mi vida consagrada a Dios. Desde mi juventud, cuando yo le conocí, el amor y el temor de Dios han crecido en mí, y hasta ahora, con la gracia de Dios, he conservado la fe. Cita de San Patricio de sus Confesiones 44. Y luego en una homilía que decíamos que le da al colegio irlandés, seminaristas irlandeses en Roma, les dice: debéis prepararos para esta misión mediante el trabajo y el estudio, y especialmente la oración. A este respecto os pido que escuchéis una vez más las palabras que preparé para los estudiantes de Maynooth. Lo que realmente quiero que comprendáis es esto: que Dios cuenta con vosotros, que Él hace sus planes en cierto modo dependiendo de vuestra libre colaboración, de la oblación de vuestras vidas y de la generosidad con que sigáis las inspiraciones que el Espíritu Santo os hace en el fondo de vuestros corazones. La fe católica de Irlanda de hoy está ligada en el plan de Dios a la fidelidad de San Patricio. Y mañana, sí, mañana, algunos aspectos del plan de Dios estarán ligados a vuestra fidelidad, al fervor con que digáis sí a la palabra de Dios en vuestras vidas. La juventud de Irlanda ha entendido y respondido muy bien a mi llamada, la llamada a acercarse a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pero ellos necesitan vuestra entrega especial, vuestra ayuda, vuestro ministerio, vuestro sacerdocio, en orden a que consigan vivir la verdad de su vocación cristiana. No les desilusionéis. Id donde ellos y ser reconocidos, al igual que los apóstoles, como hombres que han estado con Jesús. Hombres que se han empapado de su palabra y están inflamados de su celo. Es preciso que anuncie también el reino de Dios. Para esto he sido enviado. Pero el éxito de esta misión vuestra depende de la autenticidad de vuestra conversión, del grado en que os hagáis conforme a Jesucristo, al Hijo amado del Padre Eterno, el Hijo de María. Dirigíos a ella y pedidle su ayuda. Sabemos que la situación en Irlanda ha decaído mucho desde el año 2000. Ha habido campañas contra el catolicismo, imponiendo el matrimonio homosexual, el aborto, lobbies que han trabajado, lobbies contratados, pagos para hacerlo. Y entonces esta guerra continúa ahora por la reconquista de las almas como la que hizo San Patricio. Así que vamos a rezar estas dos oraciones atribuidas a San Patricio, que son ejemplos también de la poesía irlandesa, no latina, de las más antiguas escritas, antes incluso que Beowulf y las sagas nórdicas. Y estas, particularmente hay una que me gusta mucho, esta bendición de San Patricio, porque me la cantaron de mi despedida de Chicago y traigo un lindo recuerdo de eso. Se las quiero compartir ahora. Y la otra es la coraza. Ahí vamos. Que los caminos se abran a tu encuentro, que el sol brille sobre tu rostro, que la lluvia caiga suave sobre tus campos, que el viento sople siempre a tu espalda, que guardes en tu corazón con gratitud el recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida, que todo don de Dios crezca en ti y te ayude a llevar la alegría a los corazones de cuantos amas, que tus ojos reflejen un brillo de amistad gracioso y generoso como el sol, que sale entre las nubes y calienta el mar tranquilo. Que la fuerza de Dios te mantenga firme, que los ojos de Dios te miren, que los oídos de Dios te oigan, que la palabra de Dios te hable, que la mano de Dios te proteja, y que hasta que volvamos a encontrarnos, Dios te guarde y nos guarde a todos en la palma de su mano. Y la coraza de San Patricio, Lorica en latín y Faethiada en irlandés. Es un himno de la mañana que dice así: me levanto hoy con una fuerza poderosa invocando a la Trinidad, creyendo en sus tres personas, confesando la unidad del Creador de la creación. Me levanto hoy con la fuerza del nacimiento de Cristo y su bautismo, con la fuerza de su crucifixión y sepultura, con la fuerza de su resurrección y ascensión, con la fuerza de su regreso para el juicio final. Me levanto hoy con la fuerza del amor de los querubines, con la obediencia a los ángeles, con el servicio a los arcángeles, con la esperanza en la resurrección y la retribución, con las oraciones de los patriarcas, con la visión de los profetas, con la predicación de los apóstoles, con la fe de los confesores, con la inocencia de las santas vírgenes, con los actos de los justos. Me levanto hoy con la fuerza del cielo, con la luz del sol, con el esplendor de la luna, con el brillo del fuego, con la llamarada del rayo, con la velocidad del viento, con la profundidad del océano, con la firmeza de la tierra, con la fuerza de las rocas. Me levanto hoy con el poder de Dios que me guía, con la fuerza de Dios que me levanta, con la sabiduría de Dios que me dirige, con la visión de Dios que ve por mí, con el oído de Dios que oye por mí, con la palabra de Dios que habla por mí, con las manos de Dios que me protegen, con el camino de Dios ante mí, con el escudo de Dios que me defiende, con las legiones de Dios que me guardan, de las trampas del demonio, de la tentación del pecado, de la debilidad de mi naturaleza y de aquel que me quiera hacer daño, lejos o cerca, en soledad o con muchos. Invoco hoy esas fuerzas que me protejan contra las potencias malignas que me ataquen en cuerpo y alma, contra los conjuros de los falsos profetas, contra las leyes injustas de los descreídos, contra las leyes falsas de los herejes, contra las tentaciones sutiles de los idólatras, contra la familia de las mujeres forjadores y druidas, contra el conocimiento que corrompa mi cuerpo o mi alma. Cristo, protégeme hoy del veneno y del fuego, del naufragio y la herida, para que alcance una retribución abundante. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo a mi espalda, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo donde me detengo, Cristo donde me siento, Cristo donde me levanto, Cristo en el corazón de los que se acuerdan de mí, Cristo en los labios de los que me hablan, Cristo en los ojos de los que me miran, Cristo en los oídos de los que me escuchan. Me levanto hoy con una fuerza poderosa invocando a la Trinidad, creyendo en sus tres personas, confesando la unidad del Creador de la creación.